Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía, lunes 4 de febrero, COPE más Sevilla desde el Gourmet. A partir de ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol. Con Rafael Carrillo Albornoz y con Alberto Ceballos para calmar las iras. Ponerte un poquito... oxigenándote y mirando el sol, aquí en este punto, en este lugar de encuentro. Buena música como siempre. Esto es información, opinión, debate y música. COPE más Sevilla. En un lunes donde la cara y la cruz del fútbol emerge en Sevilla con dos orillas y con dos distintos sabores. Uno, el agrio del Sevilla Fútbol Club, que se ha caído a tenor de lo que hemos visto en los últimos partidos. Y donde registra, pues, que hay dos Sevilla. Un Sevilla Fútbol Club, que en casa es un equipo muy bueno, que apoyado por su afición, por la Royal Filarmónica Orquesta de casa, lo gana todo, pero fuera. Recordemos partido como en empate Real Sociedad 0, Sevilla 0, Alavés 1, Sevilla 1, Valencia 1, Sevilla 1, Leganés 1, Sevilla 1, y en derrotas Athletic 2, Sevilla 0, Real Madrid 2, Sevilla 0 y Celta 1, Sevilla 0. Y en los últimos partidos, además de Barcelona y el de Vigo, el Sevilla ha caído pues de una forma alarmante, porque ya son los futbolistas y el entrenador. A la hora de los cambios, no le está saliendo bien al míster los cambios. Y en la alineación hay situaciones donde uno se pregunta por qué, ¿no? Caso del lateral izquierdo, con Arana y demás. Pero tendrá que levantar porque queda mucha liga, le queda la liga y le queda la Europa League con un rival que no es nada fácil como la Lazio para jugar allí en el Comunale Romano y aquí en casa. El Betis es la cara risueña, la cara positiva, porque además de estar en el bombo, semifinales el jueves, partidazo a la vista con ese Betis-Valencia. Ayer fue el cuarto mejor registro de afluencia al estadio Benito Villamarín, con casi 51.000 aficionados. Imagínense cómo va a estar la Palmera, cómo va a estar el Benito Villamarín el jueves para enfrentarse a un Valencia, el de Marcelino Panevino, que se ha venido arriba y de qué forma. La última prueba del algodón fue ese 2-2 contra el Barcelona. Rival difícil, pero imagino que Marcelino estará pensando igual que Quique Setién, que los dos irán a muerte para ese partido. Pero ayer fue un test importante. Venimos contando en esta casa, en esta redacción, a nuestros leales seguidores, que el Betis era un equipo del tiquitaca y que en días como el de ayer no se ponía el mono, no cogía el cuchillo y se lo ponía como Robin Hood, la flecha o Tarzán en la boca, para competir contra el fuerte. Y ayer lo hizo. Ayer el Betis trabajó, estuvo serio, luchó y ganó. Con un Canales que está en un estado, créanme, como de destacado, de líder. Está implicado, corre, juega, tiene pase, tiene gol. Un futbolista que ayer no le tembló la pierna izquierda. Delante tenía a uno de los mejores porteros del mundo, Oblak, que debe ser como una nube negra antes de llover, si lo tienes delante. Y la verdad que era un partido y era un penalti de mucha responsabilidad, y qué bien le pegó el cántabro poniendo el gol dentro, dándole 3 puntos al Betis, que se sitúa sexto con 32 puntos en espera de ese partido. Así que en el Gourmet saludamos a un exfutbolista que tiene pinta todavía de futbolista, José Mari, lo recuerdan ustedes, ¿no? En el Betis, Athletic Club de Bilbao. José Mari, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Te veo para ponerte la elástica y espinillera y jugar.
No, nosotros ahora lo que intentamos cuando lo retiramos es tener la chapa, mantener un poco la chapa, pero el motor cada día va peor.
Bueno, sabes que los motores ahora funcionan todos.
Ya, pero no. Intentamos mantener la chapa bien, pero no, esto va para adelante, esto no tira para atrás.
Oye, José Mari, tú decidiste quedarte a vivir en Sevilla.
Sí.
Y estás en Sevilla como un sevillano más, ya hace algunos añitos que estás aquí, ¿no?
Sí, llevo ya desde el 2003, ahora va a hacer 16 años.
Sí, señor. Un día llegaste aquí y aquí te quedaste.
Efectivamente.
Y de reojo, mirando al Bocho, al Athletic Club de Bilbao y demás.
Ah, sí.
Y de este Betis, en esta transición y en este estado, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que lo que hemos vivido, gente que yo evidentemente llevo ya muchos años aquí, ha sido una época desde evidentemente cuando estaba yo y me fui al Athletic de Bilbao, era una época buena, el equipo fue la, yo me marché y fue el equipo cuando se metió en la final de, con el Barça, fue una época buena y bueno, ha ido un poquito, ya fue un poquito a declive y luego, bueno, pues ya sabes con todo lo que ha pasado, con el concurso acreedor y todo lo que ha pasado y con los Vera y con los cambios que ha habido un poquito, pues creo que ahora ha cogido un poquito más estabilidad, que está estabilizándose y va para arriba, trabajando tranquilo, trabajando bien. Y yo simplemente, pues nada, vamos a ver pasar el tiempo y a ver un poquito cómo evoluciona esto, que creo que de momento va bastante bien.
Una pregunta, ahora voy a saludar al otro invitado, que es accionista del Betis y es bético leñero. José Mari, ¿posibilidades de ganar la Copa?
Sí, por supuesto. Yo creo que estamos todos muy ilusionados. La verdad que, bueno, el sorteo era un poquito lo que esperaba la gente. Pero bueno, yo creo que la gente estamos muy ilusionadas, pero creo que hay que estar un poquito cautos. Creo que el Valencia, el Betis lo va a coger, yo creo, en el punto bueno de la temporada que lleva, porque empezó muy mal y ahora yo creo que ha cogido un puntito bueno. Y creo que hay que ir un poquito tranquilo, con la ilusión que se tiene, pero yo creo que va a ser una eliminatoria difícil.
Ahora desmenuzamos todo lo demás, pero había que preguntarte por eso. Lo mismo que le pregunto a don Alberto Herrera. Alberto, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafa.
Esta es tu casa, COPE, del Gourmet, bético. Te pregunto lo mismo que a José Mari. ¿Se puede ganar esta Copa?
Yo creo que el equipo está demostrando últimamente que puede competir con cualquiera, ¿no? Y vemos que justamente con los grandes, leía ayer un dato que el Betis es el primer equipo que le ha ganado a tanto Atlético de Madrid, a Barcelona y al Real Madrid este año. Entonces, ¿por qué no ser optimistas y pensar en que podemos ganar la final en nuestro campo? Que yo creo que sería una alegría para los béticos después de tanto tiempo ansiando una victoria así y un título. Espectacular, ¿no? No podríamos pedir mucho más, porque la verdad el crecimiento del Betis está siendo exponencial y muy muy acelerado.
Pero el resto de los equipos, el duelo en la cumbre, Barça-Madrid y el Valencia.
Correcto.
A un pasito de jugar la final y de ganarla.
Hablábamos antes de entrar en ahora mismo en antena que es fundamental mantener la portería cero en este partido. Va a ser un partido muy competido porque yo creo que tanto Betis como Valencia nos vamos a encontrar en un momento de la liga en el que estamos muy bien físicamente y bueno, con una racha de victorias o bueno, tanto el Valencia en el último minuto en Copa el otro día que bueno, que fue un partido espectacular, como el Betis pues marcando tres goles en la prórroga el otro día contra el Español. Yo pienso que va a ser un partido muy bonito y espero no equivocarme, disfrutar del fútbol en el templo, en el Benito Villamarín. Y bueno, ya comentábamos, dejar la portería cero es muy importante pues para ir a Mestalla con todas las garantías.
Ahora vamos con el análisis técnico de Oliva, de Víctor Fernández y Escalera, pero Ocaña, la resaca del día de hoy, la fiesta que se vivió en el Estadio Benito Villamarín con ese cántico, los béticos, la cuarta mejor entrada, que después Escalera nos dice los registros exactos, los números y demás, la cuarta mejor entrada, era un ensayo para el partido del jueves y demás. Por dentro, ¿cómo está el Betis ahora mismo? ¿Cómo está Aro? ¿Cómo está Serra? Los futbolistas, Setién, al que le hemos felicitado ayer y hoy por el planteamiento de ayer.
Yo creo que has dado la clave, Rafa. Ayer fue un ensayo general, ¿no? De lo que la gente espera para el jueves, que es un equipo que se adapte a las circunstancias. Y si ayer en la planta noble y en los entresijos del Real Betis se hablaba de algo, es de cómo el equipo verde y blanco había sabido adaptarse a un rival que te hace cambiar prácticamente una vez al año todos los esquemas que tienes en mente, ¿no? Era lo que se le pedía al Betis, que fuera más camaleónico, que en determinados momentos se quitara el traje de chaqueta y se pusiera el mono de trabajo, y ayer reservándose tiene a gente como Loren, como los Celso, como, no sé, gente muy importante, como el propio Sidney, el equipo dio la cara, mostró que está implicado, que es verdad que el Valencia llega a un momento brutal de la temporada, quizá en el mejor pero que el Betis también ha querido dar un paso adelante y se estaba súper orgulloso. La comunión con la afición fue total. La comunión con el entrenador, que había ofrecido dudas en días anteriores, también fue total. Y yo creo que fue un ensayo general perfecto de lo que la gente espera del Betis para el jueves.
Bueno, cuidado con lo que has dicho, porque después Colmillo Blanco te va a responder sobre Setién. Porque ayer lo pusiste por las nubes y Colmillo Blanco estaba viendo la tele, no quiso entrar, pero se puso un cable y dejó patente que hoy te iba a contestar. Antes de ir con la cátedra de Oliva... Escalera, números en el partido de ayer, sí. La mejor cuarta entrada de la temporada.
La cuarta mejor entrada de la temporada, buenas tardes, 50.864 espectadores, la mejor fue ante el Real Madrid, 54.187, después llegó el Derbi con 53.000 espectadores y ante el Atleti 51.000 espectadores, pero la mejor entrada de la historia... Se dio la campaña pasada en el Villamarín, en el derbi entre el Betis y el Sevilla, en mayo, que hubo 55.588 espectadores. Se batirá el próximo jueves.
A ver, después lo hacemos una ronda y lo preguntamos, pero ahí está. ¿Colmillo Blanco le quiere contestar ya? ¿A Ocaña?
Hombre, no, el otro día del lunes pasado dije aquí en el Gourmet del Corte Inglés que Quique Setién lo estaba abordando y el señor Ocaña casi se echó encima mía diciendo que tratara con respeto. O sea, yo vengo aquí y digo que Setién lo está abordando y él dice que trate con respeto al Betis. Pues yo no lo entiendo. Setién, señor Ocaña, lo está abordando y usted... ha entrado en un sistema de opinión desde principio de temporada y no se está dando cuenta. Ayer le gana al Atlético de Madrid con Franci, Barragán, Captún y Sergio León. Yo ya no tengo nada más que decir. Hasta las 2 de la tarde no vuelvo, Rafael. Adiós, buenas tardes.
Yo creo que para defender una argumentación no se tiene que inventar palabras, y menos un Víctor Fernández, que lo considero mi amigo, pero que ya ponga palabras en mi boca de que yo le dije que estaba faltando al respeto al Betis. O sea, se inventa ya para argumentar. Yo lo que pasa es que con Quique Setién sí tengo una cosa que no es la que tiene Víctor Fernández. Quique Setién es capaz de coger un partido y hacerlo todo mal y Víctor Fernández dice que es un monstruo y no. Yo tengo la capacidad de análisis de cuando el entrenador se equivoca, decirlo, criticarlo y cuando el entrenador acierta, también comentarlo. Y yo creo que ayer el triunfo es del planteamiento de Quique Setién. Reservar jugadores, como lo hizo, es un mérito de Setién. Y que tiene al equipo vivo es un mérito de Setién. Ayer lo analizo y le doy todo el mérito al entrenador. No voy a entrar en estas disputas que quiere Víctor. Quiere enseñarme el colmillo blanco para que yo caiga y hoy no, Rafael.
El euro se ha terminado, ya no puede seguir porque ya la has gastado. Oliva, entramos, después hablaremos del Sevilla, pero ya estamos con la rabiosa actualidad. Repasando, y comienza por ahí, el partido de ayer, que era el partido de entrenadores, un partido serio, donde vimos fútbol, donde hubo garra, donde el Betis estuvo muy bien, y en ese ensayo de cara al jueves ya comenzamos a atisbar, a ir valorando lo que va a ser esta eliminatoria 14 años después, el Valencia de Marcelino cotizando a la alza, y el Betis de Quique Setién cotizando a la alza, dos partidos muy importantes, al jugar en la ida en casa, como decía Herrera Alberto, importantísimo mantener el marco a cero, pero tras el partido de ayer, ¿qué conclusiones sacas de cara al choque del jueves?
Bueno, la primera, que el Betis se empieza a habituar a ganar grandes partidos. Eso significa o habla del crecimiento que está teniendo esta plantilla y que en el equipo se junta una serie de jugadores que son capaces de ganar este tipo de partidos, evidentemente con la ayuda también del entrenador, que creo que también va paralelo su crecimiento con el equipo, ¿no? Yo he visto al entrenador en muchas situaciones de este tipo de partidos donde le costaba tener otro tipo de registro y ayer, sin embargo, el Betis se vuelve algo camaleónico con el rival que tiene enfrente, con el Atlético de Madrid, se adapta a las circunstancias del partido, se adapta a un adversario francamente duro, porque el Atlético de Madrid es un equipo durísimo y posiblemente... haciendo todo lo contrario a lo que esperaba Simeone quizá en la segunda parte, de un Betis que intentaba tener la pelota, le entrega el balón en determinadas fases, le ataca, le sale con velocidad, sobre todo con la potencia que tiene a la hora de trasladar balones de un área a otro, de canales con el que nos vamos a detener seguramente, y logra ganar un partido que posiblemente por por oportunidades en un partido de empate, ¿no? Lo decide un penalti a favor del Betis, otro que no, en el día de ayer no le pitan en contra al Betis, el penalti que creo que no admite dudas de Fedal sobre Morata. Pero bueno, creo que la principal noticia es que el Betis empieza a habituarse a ganar este tipo de partidos, y lo hace porque creo que el Betis junta un montón de jugadores buenos en cada once inicial, y creo que también hay una aportación del entrenador, pero yo vengo manteniendo aquí que el crecimiento deportivo del Betis creo que es evidente, y el Betis tiene un ramillete de jugadores que son capaces de ganar partidos como el de ayer. Si no te pillan el campo con futbolistas de nivel y de peso y de jerarquía, posiblemente ayer a lo mejor solo te da para empatar o para perder dignamente ante el Atlético de Madrid.
Yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que están diciendo. El Betis ayer yo creo que intenta salir a jugar como está jugando, intentar hacer transiciones rápidas porque lo estaba apretando el Atlético de Madrid, y al salir de esa presión yo creo que intentar salir de la presión y hacer transiciones rápidas. Lo único que eché en falta ayer un poco fue un poquito de profundidad por la banda de Francis, ¿vale? Que pienso que había momentos del partido, incluso en el minuto, creo que es minuto 22 o 23, hay una jugada que Canales y Mandy, incluso le indican que tire más arriba, porque estaba todo el equipo basculando bastante por el lado ese y le pedían un poquito más de profundidad. Yo no sé si, evidentemente, el entrenador es el que manda, y seguramente igual por esa banda quiere menos profundidad que la otra, o le pide al jugador que tenga menos profundidad por lo que necesite en ese momento el equipo, por lo que quiera el entrenador del equipo, ¿no? Que es lo que entiendo. Pero claro, había determinados momentos que por esa banda izquierda él sí podía recibir más adelante de la línea donde recibía, porque me parece que era Correa tapaba al tercer central zurdo del Betis y a Francis muy fácil, ¿no?
Entonces, a Fedal y a Francis.
A Fedal y a Francis muy rápido. O sea, con estar entre medio de los dos los tapaba. Yo creo que Francis tenía que tirar un poquito más para arriba para dar un poquito más de profundidad. A partir de nada más que eso. Y bueno, yo creo que el Betis estuvo muy bien. Estuvo en la segunda parte, lo que habéis comentado, muy camaleónico con respecto a igual lo que ha hecho otros partidos. Y bueno, la verdad que salió un partido bueno. Cuando se puso ganando se echó atrás cuando tenía que echarse, estuvo bien, cuando tenía que salir salió. La verdad que fue un partido que me gustó, acepto. Igual un poquito, yo pedía un poquito más de profundidad porque lo estaba viendo de arriba y entiendo que muchas fases del partido, incluso con el balón, por banda izquierda tenía que tener un poquito más de profundidad.
A mí me gustó, Alberto, ayer, cosa que no le gusta al míster, cuando se le dice que él rectifica o cambia, a él no le gusta aceptar que cambia, pero ayer cambió, evidentemente. El equipo jugó en defensa mucho más serio, mucho más atento, y el equipo ayer demostró algo que le echábamos en falta.
Decíamos, tener más registros, ¿no? O sea, no solo ganar o intentar ganar mediante la posesión, se puede ganar de otras diferentes maneras, y además los partidos de fútbol te obligan muchas veces a adaptarte, ¿no? A adaptarte
a lo que tienes enfrente. Ayer el Betis se adaptó al juego.
Yo recogiendo un poquito lo que decía el gran Víctor Fernández, yo me considero fernandista en cuanto a lo que dice Setién, Porque yo creo que Setién, aparte de
lo
que...
Lo decía cuando estaba el 14, le gustaba el 14.
Ah, pero vamos a ver una cosa. Hay que ver las cosas...
Y preguntaba aquí pero yo que creo si que... había jugadores buenos en el Betis.
Yo creo que tenemos que ver las cosas con perspectiva. Aquí que Setién es, en promedio de victoria, el segundo mejor entrenador de toda la historia del Real Betis Balompié. Después de muchísimos años hemos vuelto a llegar a una semifinal.
Pues os está costando, ¿eh? Trabajo reconocerlo.
Yo y no, yo me he considerado...
Con una plantilla...
Con una plantilla
que tiene el Betis, que ayer reserva 5 jugadores y sigue siendo un equipazo.
El equipo de ayer era top. Francis, Barragán...
Querido Caña,
León,
yo he hablado...
El equipo de ayer era top. Barragán es mal jugador.
A ver,
no, era top. Vamos a ver.
Está hablando Alberto, espera un poquito.
Yo considero grandes analistas del fútbol a mi admirado Andrés, que lo admiro muchísimo por cómo retransmite partido, por el gran periodista que es. No comparto con él la opinión que tiene muchísimas veces con Quique Setién, ¿no? Aparte del promedio de victorias que tiene Quique, hemos vuelto a unas semifinales, hemos traído muchísimos jugadores que no estaban en su mejor momento y que están demostrando que a raíz de los planteamientos que tiene Quique y de lo que les pide, al principio de esta temporada o de la temporada pasada, cuando se fue Pesela, todos criticábamos a Quique Setién por qué nos queríamos quedar con Mandy. Mandy está resultando ser uno de los mejores centrales de la liga. Creo que la mejor versión de Canales la estamos viendo gracias a Quique Setién. Creo que, bueno, también tenemos que ver qué ocurría en las malas fases de juego del Betis. Yo creo que el Betis juega Y es muy importante, como decía José Mari, la profundidad en las bandas que tienen los laterales, ¿no? Y yo creo que perder a Junior en uno de los laterales, uno de los mejores, creo yo, a mi parecer, en la liga, le daba al Betis, pues bueno, tener que jugar con Barragán y con Francis, a veces a pierna cambiada, con no teniendo muy claro cuál es su posición, y eso le restaba un poquito de profundidad en el ataque, ¿no? Y llegar a raíz de las bandas y centrar, que hemos visto que eso eran muchos de los goles que hacía el Betis últimamente. Es verdad que el Betis no es un equipo vertical, que dé tres pases y llega a la portería contraria, pero es porque no está planteado así el juego del Betis. Entonces yo creo que las cosas hay que verlas con perspectiva, decidir y tomar, porque es que yo la cabeza de Setién se ha pedido ya muchísimas veces, no digo desde esta casa, sino bueno, desde muchos otros ámbitos, ¿no? He llegado a escuchar que se trajera a Bordalás al Betis. Digo, bueno, pero vamos a ver, Bordalás acaba perdiendo tres partidos seguidos y estaría esa misma gente pidiendo la cabeza, ¿no? Yo creo entonces hay que ver las cosas con estrategia y con perspectiva y ver que Quique, a mi entender, es uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Real Betis.
Creo que no está reñido que criticar al entrenador cuando hace las cosas mal, no creo que sea pedir su cabeza. A mí me parece que hay una manía persecutoria en el entorno de Setién, que es que parece que es intocable cuando hace algo mal. Y el hecho de que ahora hablemos de Barragán y Sergio León como jugadores que estaban defenestrados, que no es culpa más que del entrenador, que tenía dos activos en el
Betis. Sergio León, que es un grandísimo futbolista, no ha estado en su mejor momento, ha tenido oportunidades.
No va a estar si no lo ha puesto el entrenador y lo ha puesto tres veces y la gente coreaba su nombre.
Porque la gente también es muy tremendista.
¿Puedo terminar? Ah, no puedo terminar.
Claro que no puedes terminar.
Ah, vale, pues ya está.
Espera, que termino, Cañas.
No, que te quiero decir que la crítica...
Tiene un euro, nomás.
La crítica va conforme a lo que vayan haciendo la gente a lo largo de la temporada y Quique Setién se ha equivocado muchísimo esta temporada. Y ahora está acertando. Y ayer... En mérito del de Okocurre, igual que con Serra Ferrer, que ha hecho una plantilla extraordinaria, ha llegado al mercado de invierno y se han visto las carencias, para mí, que ha tenido la dirección deportiva para reforzar al equipo. Y no pasa nada por decir eso. En el mercado de invierno no quiere decir que hay que echar a Serra, que me parece que es lo mejor que le ha pasado al Betis en los últimos años. Y a eso voy yo, que aquí estamos para analizar semana a semana y partido a partido.
Fernández,
no,
colmillazo.
Que vamos a ver, que Quique Setién, no creo que haya dicho que Sergio León sea inservible, pero hay momentos en los que un equipo tiene que dar un paso adelante y los jugadores se quedan descolgados. Es que eso lo hemos visto. En el Sevilla hemos
¿por
visto...
Sanabria? ¿Cómo? Sanabria le ha quitado el puesto a Sergio León para la primera parte del campeonato.
Yo veo a Sergio León y tampoco lo veo como un espectáculo. Es que creo que al nivel que está alcanzando el Betis, hay jugadores que se van quedando descolgados. Lo vimos en el Sevilla, Palo tuvo que salir, Canute tuvo que salir, y yo creo que el Betis no ha dado el salto de calidad en la delantera. O sea, es que para mí tiene un mérito tremendo lo
del entrenador. Eso ha sido un error de la dirección deportiva, no ficharon delantero. Propio Quique Setién... El propio Quique Setién lo dice en la rueda de prensa previa al Atlético de Madrid. Dice, bueno, yo esperaba un delantero y al final no me lo han traído, me tengo que quedar con Sergio León. Y eso viene a decir que Sergio León es que prácticamente tenía pie y medio fuera y al no encontrar otro delantero, pues va a tener que completar la plantilla del Betis, que por cierto yo creo que está infrautilizado. Ayer demuestra el Betis que se puede ganar defendiendo muy, muy bien, como defendió ayer. Ayer creo que sufrió el partido en casa que sufre menos ocasiones de gol el Betis, y es ante el Atlético de Madrid. Así que un Betis juntito, muy arropado y muy solidario, puede conseguir también cosas importantes.
En torno a la plantilla, a los nombres y demás, a Herrera quiere contestar la victoria Escalera y a Ocaña, creo, pero José Mari... como futbolista, viendo el centro del campo que tiene el equipo, la defensa que tiene, el portero que tiene, el equipo que tiene. Arriba ha habido una disputa entre los tres puntas, donde Loren se la ha jugado con León, al que ya el entrenador le dijo al principio, no cuento con usted, imagínate cómo puede estar un futbolista en esas condiciones, y donde el que ha disfrutado, ha tenido más tique para jugar, más tiempo, Sanabria, es el que ha salido. O sea que hay una incongruencia en torno a una posición que tiene que estar el tío muy fresco y de gol para hacerlo. Pero en líneas generales, yo creo que este centro del campo que tiene el Betis, sí, ya lo quisieran otros equipos en primera división.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el Betis está muy bien, que tiene una plantilla bastante buena. Creo que la portería está bien, muy bien ocupada. Creo que defensivamente también están bien. En el medio campo yo creo que tiene un medio campo muy, muy bueno, que con jugadores de mucha calidad, y creo que tiene muy bueno. Y bueno, lo único que ahora, pues lo que estabais hablando un poquito del punta, que igual para lo que queda de temporada, para las competiciones y por lo que se veía, parecía que se iba a firmar a uno, no lo han hecho, y el club tendrá sus motivos, también los desconozco, ¿no? Y yo eché un poquito, yo creo que en jugando con cinco en banda, en el carril, yo creo que es donde más igual.
Sí, José Mari dice que es lo que comentamos todos, que para, ¿sabes?, jugar con tres centrales y dos carrileros, los carrileros deben ser extremos.
Sí, sí.
No, simplemente, no quiero recalcar.
Y también te voy a decir, había algún partido.
Lo has dicho que parecía que hablaba en turco, no, hombre, y tú eras intérprete, no se entendía.
Estamos un profesional del fútbol.
¿Sabes? Eso es lo único que creo que. Y también tengo que decir que había algún partido después, no sé si fue contra el Madrid o que hizo defensa de cuatro. Hice defensa de cuatro y el Betis tuvo mucha verticalidad y pisó más el área que muchos partidos con defensa de cinco.
El primer partido, ¿sabes?, que utiliza esa defensa de cuatro que comenta José María es ante la Real Sociedad.
Sí, cierto.
Y para mí era el mejor partido que jugó el Betis en casa hasta ese momento, porque llegó una barbaridad de veces el ataque y defendió bastante bien.
Sí, porque además ha alternado la línea de cuatro con la defensa de tres.
Empezó jugando con la Real, puso defensa de cuatro y venía unos partidos atrás de no tener mucha llegada no tener mucha pisa del área, sin tener mucha posesión, como ha tenido siempre. Y el día de la Real, que lo ha comentado él, que fue un partido que me gustó porque, a ver, el equipo tuvo más verticalidad y estuvo bien.
Olivia está tomando nota, después entrará en cátedra, pero Alberto quería contestarle antes, se reía. Estaba hablando Víctor, estaba denunciando Escalera y Ocaña, y te reías, ¿por qué? No estaba de acuerdo en...
El hecho de que la plantilla esté infravalorada, me parece, o infrautilizada, infrabien utilizada, digamos, me parece una barbaridad decirlo, ¿no? Pues porque al final yo creo que cada jugador tiene muy claro cuál es el rol que tiene que desempeñar bajo un estilo de juego. Decíamos también que Quique Setién no cambia de planteamiento. Lo acabamos de decir ahora mismo, que hay partidos para los que usa una defensa de cuatro, una defensa de cinco. A mi parecer, yo creo que el estilo de Setién se ve más personificado y es más incisivo con una defensa de cinco, con lo que comentaba de los carrileros. Pero yo recuerdo aquí en esta misma mesa el año pasado comentar que por qué el Betis tenía que jugar con defensa de cinco. Yo decía, no es defensa de cinco, es defensa de tres con dos carrileros. Entonces yo creo que el estilo de Setién, como mejor se ejecuta, es con una defensa de cinco, con los titulares que tienen que estar en esa defensa.
Depende de lo que suban los carrileros, Alberto, porque ayer lo ha contado José Mari, Francis, por ejemplo, es que no subió ni una vez en todo el partido.
Acuérdate cuando sale Junior, la primera que tiene ahí en la banda, que ya se va por ahí, porque es que es la banda de Junior. Y es que tengamos en cuenta que el Betis ha estado con una defensa, no con los titulares, porque la lesión de Junior nos ha venido mal. Sidney estaba haciendo un inicio de campaña espectacular y por H por B pues no ha podido jugar la cantidad de partidos que debería. Se lesionó y después con el tema de su padre y tal y cual se perdió un par de partidos. Pero yo creo que en cuanto volvamos a ver al Betis en sus máximas facultades, a los futbolistas que tienen que estar en el campo, también tengamos en cuenta que estamos en tres competiciones, que tenemos que rotar mucho y que el Betis ahora mismo, pues no creo que sea un equipo que le puede ganar de tacón a cualquier equipo de España.
Bueno, nos metemos, Olivas, que comenzamos valoración, partido del jueves. El partido de jueves es lo que muy hay que difícil. Pensar ya. Lo de ayer ya ha pasado, de la Liga ya hemos dicho. Veremos a ver si el mercado de invierno se ha reforzado bien el Betis o no. Después hablaremos del mexicano, del pequeñín, si es el fichaje idóneo o no, si es para hoy o para mañana. Pero Oliva, comenzamos ya donde el día de descanso con la mente puesta en la valoración Betis-Valencia a dos choques.
Muy difícil, y sobre todo el partido del jueves. Me parece un partido muy complicado ante un Valencia que está en su mejor versión, y creo que el jueves al Betis le toca ser inteligente en el campo, resistir bien, intentar ir sujeto al resultado, no abrir demasiado el partido, porque creo que enfrente tiene ahora mismo la mejor versión de un Valencia que contragolpea muy bien, que tiene el mejor estado de forma parejo, que la gente de arriba como Rodrigo, pueda ser Santi Mina o Gameiro, que ahora ha vuelto, incluso hizo gol en el Camp Nou, parece un equipo peligrosísimo. Y creo que, teniendo en cuenta que la eliminatoria se juega en el impasse de tres semanas, viendo el estado en el que llega el Valencia, también el Betis, que llega creo que en un buen momento, pero viendo el peligro que tiene el Valencia, lo rápido que contragolpea, el peso que pueden tener sus goles fuera de casa, el jueves tiene que resistir el Betis como sea e ir con un resultado que le permita tener opciones en la vuelta, manejar él el resultado en el partido de Mestalla con un resultado corto y que sus goles también tengan peso allí. Pero cuidado al Valencia el jueves, porque me parece ahora mismo un rival peligrosísimo.
¿Y José Mari cómo ves?
Yo lo veo, a mí me gusta jugar primero las eliminatorias a doble partido, me gusta jugar primero en casa, es algo que me ha gustado siempre, pero bueno, cada uno
cero,
sí,
claro.
y al final el objetivo es portería cero, ¿sabes? Yo creo que en todo, yo mi experiencia que he tenido y los entrenadores, creo que el primer objetivo cuando juegas el primer partido en casa es portería cero. Espero que el Betis creo que va a ser un partido duro, creo que va a ser un partido igualado. ojalá el Betis saque una renta buena y pueda ir a Mestalla pues con opciones, que creo que va a ser así, que va hasta después de Mestalla, hasta Mestalla va a ser la eliminatoria igualada.
Yo creo que sí, que es lo que ya hemos venido comentando. Habrá que tener mucho cuidado con futboleros como Rodrigo, que está en racha ahora mismo con sus últimos goles, con Parejo, que es un pelotero a mí me parece excepcional. Y bueno, ahora bueno, estamos viendo que la defensa del Betis está funcionando bastante bien. Así que bueno, yo soy optimista para el partido del jueves.
Yo, hay gente que opina que jugar la vuelta fuera es mejor. A mí me parece que no. A mí me parece que lo mejor es jugar el partido de vuelta en casa, eso lo primero. Y después porque creo que te permite jugar con más libertad la eliminatoria de ida, porque cuando juegas fuera del primer partido, tu objetivo principal es hacer un gol. Sin embargo, jugando dentro, el objetivo prioritario ya no es ganar el partido, sino que no te hagan gol y poder llegar muy vivo al partido de vuelta. Por eso yo creo que el Betis va a tener que jugar un poquito, digamos, con el freno de mano echado el partido del jueves, muy preocupado de que no le hagan gol. Y después jugársela a la vuelta, esperemos que le salga bien. A mí me hubiera gustado que fuera al revés la eliminatoria.
Después conoceremos las novedades y con quién puede contar. Víctor, ayer estuviste encerrado en los estudios tuyos, en la de producción, estudiando el Valencia como jugó, estudiando el Betis.
24 horas.
Eso es. ¿La lectura tuya de esta eliminatoria?
Yo creo que es tan bonita como igualada, ¿no? Es que no. Y luego el fútbol, hay una contra, un error. Mira lo que pasó con el Getafe. Jorge Molina
falla el gol y a la siguiente marca la Valencia.
Yo creo que la Copa del Rey es magnífica. A mí me encanta porque te mantiene la tensión y cualquier error te da. Vas para allá o te da la victoria. A mí me gusta jugar primero en casa, pero creo que en esta eliminatoria Valencia. Valencia es un
aprieta,
campo,
¿eh?
Valencia
y allí, ¿cómo se llama? Las tracas, la falla.
Exactamente.
Allí los cohetes.
Yo tengo algo que para mí me invita a la esperanza. Esto a lo mejor se enfada José Manuel porque es amigo de él.
Esa frase bonita me invita a la esperanza.
Que es Marcelino, el amigo de José Manuel. Es Marcelino. A mí Marcelino.
Llorón.
¿Marcelino no lo está abordando?
¿Marcelino?
No lo está abordando Marcelino.
Marcelino lo está
abordando. No, como metió al Valencia en Champions el año pasado, lo tiene unas semifinales de Copa y
tú
lo están abordando los entrenadores.
Marcelino,
digo, no lo está abordando Marcelino.
Marcelino tiene un equipazo que ha sido incapaz de sacar el resultado a Basuagli y quería Sergio León.
Pues
¿no?
Marcelino hizo un partidazo en el Camp Nou el pasado fin de semana,
un partido
tremendo, que fue muy bueno el partido, que retrató por cierto al Sevilla, el partido que hizo el Valencia.
Bueno, el Sevilla lo retrata todo el mundo últimamente.
Y me parece que va a ser una eliminatoria muy igualada, y no sabría yo decirte si es mejor jugar en casa o fuera el primero, pero como te vayas con una buena renta en casa, el que tiene la presión en la vuelta es el de casa, ¿eh?
Bueno, vamos con sonido. Dos sonidos de dos hombres importantes ayer, Quique Setién y Canales.
No, Quique Setién y Quique Setién, pero hablando de Canales.
No me engañas, tú has dicho Canales y tal.
Decir que Quique Setién,
me dice,
hablando
mira
de
mira que hemos
Canales,
comprado el coche y al final no lo tengo, me has engañado.
Como hemos analizado todo el partido y demás, y lo del jueves, yo creo que merece mención especial Sergio Canales. Para mí, el jugador más determinante del Betis, brutal la temporada que está haciendo y llamando a las puertas de la selección. Que Víctor estará cabreado porque no quiere que vaya ningún jugador sevillano a la selección. Y hablaba Quique Setién sobre el estado de forma de Sergio Canales.
Hombre, yo creo que Luis Enrique lo estará viendo, seguro. Y yo no me meto en su trabajo, faltaría más. Pero desde luego es un futbolista que está a un nivel extraordinario ahora mismo, ¿no? Lleva 11 partidos seguidos jugando todos los minutos. Y está como si empezáramos ahora la temporada. La realidad es que es un futbolista, ya lo he dicho, que trabaja muchísimo, que se cuida muchísimo, y ahí están los resultados. Yo me alegro muchísimo por él, porque especialmente por todo lo que ha pasado, porque realmente superar lo que ha superado pues tiene muchísimo mérito, y salir ahí cada día hacer los partidos que hace es enorme, desde luego.
Bueno, pues a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con Quique Setién. Primero, me alegro mucho por lo que ha pasado y sufrido un chaval tan joven, pasar tres veces por el estado que ha pasado, recuperarse y estar en ese estado de juego implicado, lo tiene todo. Me encanta que Canales sea. Está para mí por encima de todos, de los Celso, de todo.
Sí, sí.
Víctor, y que algún mérito. Sí. Algún mérito
tiene el entrenador.
Aunque se va de Andrés, tendrá el entrenador. Qué casualidad, Miguelito.
Sí, el casualidad, el que Miguelito lo ha traído no tiene mérito. Porque Canales, el que traerlo no tiene
también,
mérito.
También,
no, no, como usted por lo visto dice, la plantilla del Betis es tan mala y tan horrorosa. No, ahora ya ha metido a Barragán y a Sergio León en el carro del pescado.
Perdón, yo no he dicho mala y horrorosa.
El Betis, según usted, tiene que descartar a 19 jugadores la próxima temporada.
Yo no he dicho mala y horrorosa. Yo lo que mantengo desde principio de temporada es que el Betis no tiene un plantillón. Y que yo le doy mucho mérito al entrenador. Y que si Canales está jugando a este nivel, algo tendrá que ver el entrenador, porque no lo ha hecho nunca. Qué casualidad, Miguelito, que no lo ha hecho.
No vale Canales, ni los Celso, ni Carvalho, ni Sidney, ni Fedal, ni Bartra.
Yo lo que digo es que ganarle al Atlético Madrid,
ni Barragán, ni Junior.
Con Franci Barragán,
Sergio León
y Captú, bordándolo, no, es de monumento en la plaza que hay delante del Villamarín.
Hay una cosa que merece que lo remarquemos.
Qué lástima con la plantillita que tiene el Betis y lo que está haciendo.
¿Qué opinas de que ayer Quique Setién, con la primera parte que hizo Castún, que bueno, que es un chaval que merece confianza, no lo quitara del campo, lo dejara, hiciera una segunda parte, una parte que me parece excelsa?
Muy bien, fue de menos a más.
Para
menos,
un chaval que no tiene la confianza, que debuta en el Benito Mayerá, Villamarín, en Liga y tal y cual. Es que yo creo que es Quique Setién.
Yo lo hubiera quitado. Y lo dejó, y es verdad que funcionó muy bien en la segunda parte. Por eso Quique Setién es el entrenador del Betis, y yo me dedico aquí a analizar lo que ocurre después de los partidos, y le digo a Quique Setién que acertó ayer en el planteamiento.
Correcto, estuvo enorme, fue de menos o más. Yo también lo hubiese quitado. Pero Quique Setién, que es el entrenador, lo dejó que el chaval se asentara, que los nervios pasara, y la segunda parte estuvo muy bien. Dos cosas que nos vamos a hablar del Sevilla. La sede, Benito Villamarín. Cuando sale, le pregunté a tu padre, a ti no te he preguntado, los béticos no querían, Ocaña decía que los béticos no querían, todo el mundo, Ángel Aro decía que esto es de valiente y que apostó a ser valiente. ¿A ti qué te pareció y qué te parece?
Parece de valiente, me parece, y además, fuera parte de pensar que el Betis no fuera a llegar a la final, albergar una final de Copa en Sevilla, en el estadio, una vez remodelado, tal y como está, me parece un acierto, sobre todo pues considerar el Estadio Benito Villamarín, que es creo que el cuarto más grande de España ahora mismo y uno de los más bonitos, pues bueno, como una de las sedes principales para cualquier competición que se quiera
¿A
lograr.
¿A ti te gusta también, te agradó?
A mí me gusta, me agrada, creo que sí, que vamos, que es el mejor sitio para celebrar una final. Creo que ojalá va el Real Betis pueda llegar, y creo que se va a vivir o se viviría un día de colorido y de fiesta en Sevilla espectacular.
Ocaña, ¿novedades o parte médico, parte de baja? ¿Cómo están los jugadores para el jueves?
Bueno, pues esperando a Bartra, sobre todo, ¿no? Que se tuvo que retirar ayer con molestias. Hay que dar por perdido a Carballo y a Cristian Tello para el partido. Y la buena noticia, lo de Junior, que ayer ya jugó unos minutos y que se apunta al choque. Pero por lo demás, pues el resto de la plantilla disponible, con esas dos bajas muy importantes, y esperando a Bartra, que vamos a ver si se recupera.
Bueno, pues desde el Gourmet, 13:43, 1:43 minutos, vamos a pasar por los estudios centrales, donde está la taquilla de Alberto Ceballos. Y Oliva, lo siguiente es el Sevilla. ¿Por qué le está pasando eso al Sevilla? ¿Por qué ha caído? ¿Qué le está pasando al Sevilla? Señor Ceballos, pasamos por su taquilla.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque dos de cada tres nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Juanma Moreno comparece en COPE. Primera entrevista en profundidad con el presidente andaluz este martes en COPE Más, a partir de las 6 de la tarde.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel.
Oliva, dedicada a ti, Ceballos, no lo está escuchando.
Recuerdo un
esquema
que hizo Manu Sánchez.
No lo sé. Esta es la sintonía.
Sí, Manu Sánchez, que es un fenómeno.
Magnífica de Ceballos. Bueno, Oliva, tras la caída en vacío de no estar en el bombo, gran golpe gran fracaso del Sevilla Fútbol Club en un momento donde había tantas esperanzas de jugar contra el Betis, de ganarle al Betis, de hacer algo en la Copa. Se cae, ¿cómo se cae el Sevilla ante el Barcelona? Y este ahí que en el primer partido donde tiene que decir, me voy a desquitar, voy a mostrar otra cara, me voy a dejar la piel, pierden balaídos 1-0 con una imagen que empeora. Y si seguimos escuchando al entrenador, no da uno crédito a lo que él dice.
Hombre, los dos últimos partidos del Sevilla invitan a encender todas las alarmas, ¿no? Porque el equipo se ha caído en este tramo de temporada. Dicho lo cual, creo que ya llevamos muchos años en esto del fútbol y hay momentos de la temporada que estas cosas suelen ocurrir. A veces te pilla en tres partidos de liga y a veces te pilla en una eliminatoria y te cuesta una competición. Y al Sevilla la ha pasado en otras temporadas y creo que ahora es el momento de que se vea al entrenador y que haya una reacción y que vuelva a insuflarle energía y a recuperar al equipo, ¿no? Yo no creo que haya que tirarlo todo, es decir, que nada sirva. El Sevilla ha hecho 5 meses de competición donde ha estado a un nivel bueno, tirando a notable, tanto en la Liga como en las distintas competiciones, y ahora creo que es el momento del entrenador, teniendo en cuenta que va a tener una semana limpia por delante para el partido ante el Eibar, y luego iniciar la competición europea para que recupere efectivos, parece que va a recuperar a Navas, a Munir, para irle sumando efectivos y para que él también remueva un poquito el equipo y busque alguna que otra solución. Yo recuerdo temporadas a lo largo de los últimos años, incluso temporadas que acabaron en éxito del Sevilla, donde hubo situaciones muy parecidas, o en el mes de diciembre, o le pilló más tarde en el mes de enero, y el equipo se activó. Pues lo tiene que volver a activar, y lo tiene que volver a activar hasta final de temporada para quedarse con la cuarta plaza en la Liga, que creo que es lo que se le exige al Sevilla, y para que haga una gran competición europea en su competición fetiche como es la Europa League. Pero evidentemente el entrenador tiene que buscar soluciones porque el equipo ahora mismo está en el momento peor de la temporada.
En estos marcadores, Calera, creo que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 partidos ha ganado 4 puntos nada más, ¿no?
Sí, los últimos 4 puntos creo que han sido, no tengo por delante, lo que es seguro que lleva 8 partidos consecutivos a domicilio en Liga sin ganar, y la peor sensación y síntoma que tuvo en Vigo es que no tuvo alma el equipo, y cuando un equipo no tiene alma, pues las cosas, como dice Oliva, se complican, y sobre todo que saltan todas las alarmas, no solo por el 6-1 del Camp Nou, que fue doloroso y sonrojante, sino esa imagen en Vigo prácticamente sin llegar arriba, sin que el Celta, es que no, prácticamente no te quería ni ganar. Era un equipo, creo yo, que el peor el que se ha enfrentado el Sevilla esta temporada, y puede ser que el peor el que se enfrente esta campaña. Es una sensación mala. El entrenador creo que está un poco perdido a estas alturas de la campaña. Hay jugadores que están agotados y hay jugadores que no ocurre nada si se sientan en el banquillo o se sientan incluso en la grada, porque hay que hablar de nombres propios, y yo hablo ahora mismo de Sarabia, que lleva un par de meses, no sé si agotado o fuera de todo, no sé qué le ocurre al futbolista, pero no da pie con bola al jugador. Otro jugador que está muy agotado es Vanega, pero Vanega hay que, no sé si meterle un futbolista detrás para que libere un poco más al futbolista, al jugador, al argentino, pero no está tampoco. Al fin y al cabo, el entrenador debe hacer cosas, debe modificar, no sé si el sistema, si quitar. Una cosa que a mí me extrañó bastante, ¿cómo puede dejar esa línea de tres centrales atrás sin que se muevan desde su propio campo, echándose el balón uno a otro, sin cambiar ninguno de los tres, meter a Escudero el último, no meter a Marco Roch? Son situaciones que son de bloqueo, porque se ve que está bloqueado el entrenador, que tendrá que modificar si no quiere que el Sevilla pues peligre incluso esa cuarta plaza, ¿no?
Víctor Fernández, ¿tu opinión de lo que le está pasando al Sevilla?
Yo lo vengo diciendo desde el pasado verano. Claro que el equipo tiene armas para reaccionar, como hizo Oliva, y evidentemente, si no es que estaremos hablando de una crisis en todas reglas. Pero yo es que creo que el Sevilla ha bajado el mensaje. Se lo dije a Caparrós, se lo he dicho y lo he dicho aquí en varias ocasiones. Creo que el mensaje del club se ha bajado peligrosamente, porque es mucho más cómodo vivir en un mensaje menos ambicioso. Y civilinamente el mensaje se ha bajado. La prueba es que Caparrós está más cómodo con Brian Hill que fichando a un delantero importante. Esa es la verdad. Si no lo quieren aceptar, bueno, pues será problema de ellos, pero que el mensaje del Sevilla se ha bajado. En otros momentos, una eliminación de esta forma, haciendo el ridículo como hizo el Sevilla en el Camp Nou,
es un escándalo en el Sánchez Pizjuán. Yo no he escuchado al presidente, yo no he escuchado a Joaquín Caparró. Es más, lo que me llega es, bueno, es normal, es el Barcelona. La declaración del entrenador del Sevilla era una magnífica declaración de entrenador del Valladolid. Y cuando tú bajas el mensaje de esa forma, pues todo baja. Baja el nivel de la plantilla, baja la exigencia. Después de hacer el ridículo, que el Sevilla no saliera en Vigo enchufado, es porque aquí no ha habido ningún tipo de toque de atención. Y hay que dar toque de atención porque es que si no, ahí están los números. El Sevilla no gana fuera desde el 29 de septiembre. Bueno, esto es normal, desde el 29 de septiembre. Claro, se ha acostumbrado a ganar en el Sánchez Pizjuán. El jugador ve que ganando en el Sánchez Pizjuán no pasa nada, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, pues se va. Los partidos de fuera es una especie de picnic. Se llevan unas mantas, unos sándwiches de mortadela y echan ahí el rato de llegar a Madrid, le mete 5 o 6 el Barcelona. Y como Caparró le parece normal, no sale diciendo esto es inadmisible, pues el jugador va a Vigo y se da un paseíto y no pasa absolutamente nada. Y a esperar a ver qué ocurre con el Lazio. Lo normal es que el domingo llega el Eibar y le gana el Eibar. ¿Por qué? El Eibar, el Sánchez Pizjuán, pero que aquí o se ponen las pilas o cuidado, porque la caída es clara en números, ¿eh?
Tres puntos de vista distintos, los de Víctor, Escalera y Oliva. ¿El tuyo cuál es?
El mío tiene una mezcla, porque yo entiendo lo que dice Víctor del mensaje, que el Sevilla tiene que convertir en una crisis galopante derrotas como la de Barcelona o llevar desde el tiempo que lleva sin ganar fuera de casa, y no hay que estar al margen de eso, sino que hay que dar un toque. Pero los mensajes también los manda el club, es con lo que hace por el equipo, y el club ha sacado un central del Ajax, ha sacado un centrocampista del Napoli y ha sacado un delantero del Barcelona en el mercado de invierno. Al entrenador se le ha puesto gente encima de la mesa, y yo creo que igual que lo hemos alabado, ahora es el momento de exigir al entrenador y mirar directamente la figura del entrenador y pedirle a él las explicaciones de qué está ocurriendo en el campo, y no tanto al club, que es verdad que ha rebajado su mensaje, pero que ha sacado tres futbolistas de tres equipos punteros de Europa para ayudarlo.
Todo en la vida es dependiendo del cristal con el que se mire. El otro día Pablo Machín, si gira hacia atrás y mira al banquillo, el único jugador ofensivo que tenía era Brian Hill, y eso es inadmisible.
Otro día no saca Marco Roque y saca Escudero el último cambio y quita a Sarabia.
Mira para atrás y tiene a Brian Hill, pero tiene en el campo un señor que sea Beñeder y otro Andrés Silva. Cualquier entrador no tiene ni a Beñeder ni a Andrés Silva.
Si es que yo ya el entrador,
decir, que soluciones tiene un montón.
Claro, pero si es que yo ya el entrador,
soluciones tiene un montón.
Que yo ya el entrador, es que ni hablo del entrador.
No, el entrador,
es porque el entrador
acaba
los dos,
con cinco defensas
del entrador, no.
Y quitando a Sarabia por Escudero.
Es que del entrador ni hablo.
Del entrenador sí hay que hablar, porque no se puede estar diciendo aquí que está el Sevilla para ganar la liga y que Machín el mejor fichaje, y ahora decir que no hablo del entrenador, hay que hablar.
Yo no dije que puede ganar, yo dije que el club, que
Rafael,
el club,
usted como director,
Yo dije que el Sevilla debía mentalizarse para dar un paso adelante e ir a pelear por la liga. Pero eso en el club no interesa, porque eso es exigencia y eso es presión. Interesa seguir luchando por la milonga del cuarto puesto.
Si el club ha traído, repito, un milonga del cuarto Nápoles, puesto, a un central del Ajax y a un delantero que lo ha sacado el Barcelona, creo que es momento de verdad al entrenador.
Que yo no creo que esté defendiendo Víctor al entrenador.
Si yo del entrenador no hablo. El entrenador del Sevilla que quita los dos delanteros titulares en el Bernabéu, que pone a Juan Soriano en el Camp Nou y que hace el ridículo en Vigo, para mí el entrenador ha pasado un segundo plano.
Conseguido. Está alargando el entrenador.
Que hay que defenderlo a colmillo blanco también.
Es que yo del entrenador no me detengo ni un minuto. Yo voy al club. Que el Sevilla Fútbol Club haya permitido que el entrenador del Sevilla ponga a Juan Soriano en el Camp Nou, eso es lamentable. Eso es lamentable porque todos sabíamos lo que iba a hacer el entrenador y el club lo ha impedido. Yo del entrenador no hablo. Si el entrenador no pone el otro día a Marco Roque, si es que y a Gober, y pone a Sergi Gómez,
El entrador, o espabila, o de entrador yo ya ni hablo.
El entrador, mira, en esto último estoy de acuerdo con Víctor, el entrador tiene que dar un paso adelante.
O espabila,
El entrador, si quiere
ser
élite,
club, Oliva, ya
si quiere ser élite,
claro.
Evidentemente, también club, en el club.
Con el entrador, mire usted, señor Machín, mire usted, usted va a quitar a Ben Yedder y a Andrés Silva en el Santiago Bernabéu.
Se ha hecho con Emery, se ha hecho con determinado entrador, a los que le ha dado a crecer.
Y hay un post. Y
el entrador, Rafa, tiene que crecer también, porque el entrador hay que verlo si está preparado para esta presión que viene ahora y para la élite.
Entrenador es Jekyll y Mr. Hyde, en casa ahora con la afición muy bien, fuera de casa no da, y lo que me parece peor, sus declaraciones. Ahí se le ve un bloqueo y se le ve que no es entrenador para la exigencia del Sevilla cuando hace esas declaraciones, que para el Girona puede estar muy bien, y para otros equipos. Claro. Aquí no está muy bien cuando ha caído en la Copa, como ha caído, y ha privado... Botoncito, don Alberto, botoncito, dale al botón.
Botoncito, que lo que comentaba es que a mí me parece que la planificación del Sevilla, tanto en invierno como en verano, tampoco es que haya sido una planificación excelsa. Yo creo que Machín le ha sacado mucho provecho a la plantilla del Sevilla. Estamos hablando de un Mudo que nos lo vendieron como si fuera un pelotero magnífico y muchísimos partidos.
Y lo es, pero
muchísimos partidos se desmarca y se olvida de la pelota, ¿no? Yo pienso que Machín, es verdad que bueno, que los últimos partidos no lo está haciendo tan bien, pero vamos, tampoco. Que estamos hablando de un buen entrenador, creo yo.
Bueno, en cuatro minutos, Ocaña se presenta mañana a Gesé a las 12. ¿Te gusta el fichaje de Gesé, Geselito?
Bueno, en principio yo es verdad que esperaba un fichaje más importante, ¿no? Pero visto que Setién se le da bien recuperar futbolistas, ¿por qué no vamos a esperar a encontrar la mejor versión de Gesé, ¿no?
¿Y a José Mari le gusta el fichaje de Gesé?
Bueno, estoy un poquito en la línea de él, ¿no? Creo que Gesé es el último, yo creo que es la última oportunidad, por decir entre comillas, sí, ¿no? Porque es joven y esto es muy largo, no puedo decir eso tampoco. Pero creo que le están ofreciendo una oportunidad buena para revalorizarse y para volver a crecer un poquito. Y bueno, el Betis, por lo que hemos comentado, pues con jugadores lo ha hecho y le puede venir bien. Creo que él tiene cualidades para hacer las cosas bien, y bueno, de aquí a lo que queda de final de temporada, si mentalmente está preparado y está centradito aquí en Sevilla, pues le puede salir las cosas bien.
Bueno,
muy bien el Perla hoy, muy bien.
Pues para eso lo hemos traído, es que firmar el contrato.
No, que Saba me manda mensaje y dice, no aporta nada. Digo, no, el que no aporta nada es usted, señor Saba, el Perla está hoy fenomenal.
Bueno, Oliva, Víctor, el Sevilla, de cara a lo que tiene, ahora tranquilidad, Eibar, y pensar ya en la Europa League un poquito, ¿cómo están las cosas en estos momentos?
Bueno, hay dos días de descanso, lunes y martes.
Porque la victoria de Vigo ha enfadado un taco a la afición, ¿eh?
Hombre, la afición seguro, imagino que también el club. Que
y dentro del club estarán también...
No hay mensajes en los últimos días y en la última semana, pero imagino que habrá escocido también bastante la derrota del sábado. Bueno, el Sevilla entra ahora en el asunto de la Liga, donde tiene que empezar otra vez a sumar. Porque se le echan los rivales encima. De hecho, viene el Betis a 4 puntos, viene el Valencia a 6 puntos, equipo a los que llevaba no hace mucho 9 y 10 puntos y que le han recortado 5 y 6 puntos en las últimas semanas, y evidentemente el Liga tiene que reaccionar. Y luego, ojo, que tiene una eliminatoria que o bien llega a un nivel alto o puede caer eliminado ante esta Lazio, ¿eh? Lazio es un equipo con un montón de argumentos futbolísticos. O bien el Sevilla llega preparado para esa cita a la que le quedan solo 10 días, o realmente, cuidado, que está la segunda competición, la Europa League, después de caer en Copa, está en juego en una semana, y no me quiero imaginar que también el equipo caiga a las primeras de cambio.
Bueno, pues con Rafa Carrillo Albornoz, con Pilar Burgos en las redes sociales, con Alberto Ceballos, hoy dos grandísimos invitados, don Alberto Herrera, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y José Mari, que está para jugar, muchas gracias.
Muchas gracias
a todos. Hay 25 con Víctor Fernández, Calera, Oliva, Ocaña, más todavía en COPE. Y recuerden que a las 3:30...
El bar de la risa.
Prepárense para reírse. Hace falta un poquito de sonrisa. Aquí en la COPE le abrimos el bar con V para que lo pasen bien. Nos vamos, señores, desde el Gourmet. Recuerden, ahora noticias de España y del mundo. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Herrera nos lo cuenta a las 6 hasta las 12:30. Pero ahora los servicios informativos nos ponen al tanto de la noticia. Gracias, nos vamos. Adiós.
Las dos, la una en Canarias.